Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
...23:17 como todas las noches. Esto es 2x1 desde Maipú 555 en Capital Federal, Buenos Aires, para todo el país, desde La Quiaca hasta la Antártida Argentina. Como vos sabés, este programa de 2 horas, bueno, tiene un poco de todo. A la medianoche vamos a tener un show en tu casa, así que anda haciendo lugar, porque tenemos un recital de Josie Díaz, que va a ser Samba Chic, Bossa, Samba y otras alegrías. Hoy estamos muy alegres. Empezamos con Tom Jobim, con El Regina. Vamos a tener el show de Josie Díaz a la medianoche. Y antes, atención, en la radio en Puerto Iguazú, en todo Misiones y en todo el país, porque nuestro invitado de esta noche es misionero. No cualquier misionero. Es un misionero de Apóstoles. ¿Dónde queda Apóstoles, Ramiro?
Apóstoles queda... Bueno, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo le va? Apóstoles queda Ruta 14. Ajá. Panamericana, Ruta 14. Llegás al último pueblo de Corrientes, sería por la Ruta 14, que es Lievi. Que es Virasoro, Lievi. Y ahí pegadito es Apóstoles.
Es Apóstoles.
Después, si doblamos hacia la izquierda, 60, 70 kilómetros, está Posadas.
Bien. Vos naciste ahí
en el mundial. Yo nací en Apóstoles en el 78.
En el 78.
Sí, viví un año en Apóstoles. Después mi papá, por trabajo, vinieron a Buenos Aires. Así que estuve como yendo y viniendo. Por ahí tengo el acento misionero en algunas partes, en otras se me va. Y así es como que hago un mix.
Cuando vas allá con tus amigos, seguro que se te pega más.
Sí, se me pega. Sí, sí. Y después... Todo el secundario lo hice en Misiones.
Ajá.
Hasta
¿En
una
en Posadas
parte en Apóstoles. En Apóstoles. En la escuela normal. Y de ahí hice 2 años más y me vine a Buenos Aires. Y ahí empecé a estudiar cocina.
O sea que el momento de crecimiento, donde uno se va formando, pasó en Apóstoles en gran parte, ¿no?
Sí, mi adolescencia fue en Apóstoles y fue una súper adolescencia. La verdad que sí, de pasar de vivir en Buenos Aires, vivía en Granbur, de vivir ahí. Era un lindo barrio, claro. En su momento estaba muy lindo, muy libre, y irme a vivir a Misiones fue un cambio radical, pero estuvo muy bueno por la libertad que tuve, por la adolescencia que tuve, y nada, recorrer y tener compañeros diferentes, con otras, nada, lo que es la vida de un pueblo,
de
¿no?
un pueblo. Y de ahí llegar a chef a cargo del Peugeot Lunch Café en Puerto Madero, docente del Instituto de Cocina Lice. Habiendo pasado por un montón de lugares, por viajes por todos lados, bueno, por el Museo Evita, ¿no? Estuviste ahí.
Museo Evita, estuve 8 años a cargo de la cocina del Museo Evita. Sí.
Bien, ¿cómo nace en vos esta cuestión de que te interese la cocina?
La cocina me gustaba desde muy chico. Tengo el recuerdo, a los 9 años, ya... un día me quise cocinar un bife y me lo cociné.
A los nueve años,
sí.
Ya estaba ahí.
Sí, y con los recuerdos de la cocina de la abuela, ¿no? Ir a Misiones para mí era como súper divertido. Cada vez que nos tocaba salir de Buenos Aires y ir a Misiones era como Tom Sawyer.
Quería ir a vivir una aventura.
Y en ese momento, sí, en ese momento Apóstoles, había mucha selva. Y la esquina de la casa de mi abuela... Al frente era toda una cuadra, pero era una cuadra con muchos árboles y tenía lianas. Entonces vos entrabas y jugabas ahí adentro. Las lianas son los que cuelgan
sí,
los árboles.
Sí, de Tarzán, digamos, pero...
Claro.
¿Te podías colgar?
Y me podía colgar,
¿como
sí.
Tarzán?
Sí, 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 jugábamos ahí.
¿Iban de un árbol a otro?
Más o menos, sí, pero no tenía la destreza, ¿no?
No, claro, bueno, no estoy diciendo que seas Tarzán, pero digo...
Sí, salir, mi abuelo me esperaba con una gomera. Entonces era salir a jugar con una gomera y tirar y divertirme y ver la naturaleza también. En su momento había tucanes y entonces vos los veías o no sabes.
¿Ya no hay más?
Y ahora volvieron, pero por cosas que pasan más arriba. Justamente este año estuve hablando con mi tío y me contaba que en su chacra vio tucanes. Y es medio raro que haya tucanes porque los tucanes están mucho más arriba.
Pero cuando vos eras chico sí había.
Sí, porque había mucho monte.
Ah, hubo mucho desmonte en la zona.
todavía sigue siendo una ciudad de tres pisos máximo.
Claro. Sí. ¿Y qué cocina hacía tu abuela?
Mi abuela una cocina clásica. Cocinaba de todo, pero cocinaba en el horno de barro. Se hacía sus empanadas, hacía su masa, hacía los rellenos, los pescados de río. Sentir el olor al pan casero, ¿no? Olores característicos de la zona, ¿sí? Y después las pastas. Ella, o sus tortas. Sus tortas eran increíbles, eran súper tortas de pisos y pisos de relleno y esas cosas.
Ahora, cuando vos eras chico, digamos, cuando fuiste joven del secundario, no estaba de moda ser chef.
No. No, ni en el 2000. Yo me vine a estudiar en el 2000 a Buenos Aires. Terminé el secundario, me puse a estudiar abogacía.
Ah.
Hice unas materias, llegué y me di cuenta que no quería ser abogado. Y en eso siempre estuve cocinando, siempre estuve trabajando en eventos, haciendo cosas así. Quería
ser cocinero. ¿Mientras estabas en derecho?
Mientras que sí, y en el secundario también. A los 15 años trabajaba en un carrito que hacía papas fritas. Se llamaba el carrito de Sacha, que estaba en un bulevar. Y ahí iban todos a comer hamburguesas y papas fritas. Y bueno, yo trabajaba en ese carrito para mantener mis...
O sea, mis que gastos. Les hiciste... Digo, empezaste cortando papas.
Papas y friendo
papas.
Sí. Después trabajaba los lunes en un lugar donde se juntaban amigos a cenar y a jugar al truco. Y conversaban del pueblo. Y así hasta que en un momento... estaba en la Costanera de Posadas con unos amigos y...
Qué linda la Costanera de Posadas.
Sí, ahora está,
está linda.
Muy linda. Uh-huh. Y le dije que quería estudiar cocina y que me quería venir a Buenos Aires. Así que
¿y tus amigos qué te dijeron?
No, que era lo mejor que podía hacer.
Porque conocían tu comida, claro.
Sí, y entonces llegué a mi casa un fin de semana y le dije a mi mamá que me venía a Buenos Aires a estudiar cocina y me vine.
Y ahora... viniste a Buenos Aires a estudiar cocina, sí.
Porque no había escuela de cocina. ¿Sí?
Claro, no había, ahora no, ya hay.
Ahora ya hay.
Ahora bien, vos venías con una cocina muy clara, digamos, muy de la zona, con lo que habías aprendido de tu abuela, con lo que se comía en la zona.
No, en realidad tengo un mix, ¿no? Porque viví mucho tiempo en Buenos Aires también y estar en Misiones y quería estudiar cocina. Quería ser cocinero.
Pero la cocina internacional
quería ser,
te apareció
claro,
acá.
Y venía, digamos, con la, ¿no?, cocina francesa. O sea, acá empecé a estudiar cocina francesa. Mm. En el instituto se estudia cocina francesa, ¿no? La nivel que sí.
¿Y fue un choque con lo que vos conocías? Digo, ¿pudiste sumar las cosas? ¿Cómo fue?
No.
Porque era una cocina diferente.
Sí. No, en realidad es aprender las técnicas de cocina, ¿no? Porque yo tenía muchos sabores, muchos aromas, y aprender el porqué. Ir a la escuela de cocina, yo aconsejo estudiar cocina, porque... Hoy por hoy, siempre te sirve el por qué.
Claro.
¿Por qué se hace tal cosa? ¿Por qué se producen ciertas reacciones? ¿Por qué es el olor a pan? ¿O por qué tengo que erizar la carne para... No es simplemente para que quede jugosa, sino que todos los procesos que tiene, ¿no? Bueno, entonces me vine a estudiar, estudié cocina francesa. Durante ese tiempo hice pastelería, años hice pastelería, años hice panadería. Me fui fogueando hasta que me llegó el turno de ser chef. Ser el nombre chef. Porque es un nombre dentro de la cocina.
Claro,
somos cocineros.
¿Cómo es que llegas a ser chef? ¿Cómo alguien llega a ser chef?
Y en mi caso fue mucho estudio, muchas ganas de querer ser el jefe de cocina, manejar gente, manejar proveedores, manejar productos, manejar...
Claro, porque el chef no es solo el que hace la carta y dice que se va a comer.
No.
No es solo eso.
No es solo eso, no.
Es un montón de otras cosas.
Un montón de otras cosas.
Hasta burocráticas.
Proveedores. Sí. Sos el que maneja el personal de cocina, entonces tenés el trato con ellos. Y si tenés un buen dueño, como lo fue Jimmy en su momento en el Museo Evita, que era mi. Te podés manejar a la gente que lo tomás, lo entrevistás, manejás, le decís cuánto va a cobrar.
Es un montón de cosas, además del tipo que hace la comida.
Sí.
Tenés que ser jefe personal, tenés que ser psicólogo, tenés que entender de economía, tenés que saber qué se va a vender cuándo.
Sí, estar a la vanguardia todo el tiempo y sabiendo el mercado, cómo se está moviendo y hacia dónde vamos y hacia dónde miramos. Y fue lo que me pasó en el 2010, cuando fui al Mistura, que se hace en Perú. Uh-huh. Y la nombraron a Perú Mejor Cocina en Latinoamérica. Y ahí me hizo un clic a mí. Y empecé a pensar que digo que soy misionero y no hablo de la cocina misionera. Entonces en ese momento empecé a investigar de dónde me venían ciertas cosas y empecé con la cocina misionera. Eso es lo que hoy estoy haciendo. Dentro de las cosas que hago, ¿no? Claro. Trabajo en un restaurante, que hago una comida normal, hago milanesas, hago carne braseada, tartas, ensaladas. Y tengo mi proyecto en donde hago cocina misionera. Ramiro Solís, como chef, como cocinero, hace cocina misionera.
Ahora, eso lo descubriste viendo que otros tipos hacían eso, que en su país, que digamos que estaban orgullosos de su lugar y lo hacían.
Claro.
Entonces vos dijiste, yo estoy desperdiciando esto.
Yo estoy desperdiciando, porque en realidad vos hablabas de la cocina misionera y hablabas de ser la cocina paraguaya, ¿no?
Y no es lo mismo.
Sí, es. Vienen las raíces de los guaraníes enviados. Entonces, pero vos decías, no, eso es de paraguayo. Era como menospreciar a veces, ¿no?
Bueno,
y vos no lo entendés.
Es el proceso que le pasó al chamamé también, ¿no?
Claro.
Que al principio se menospreciaba hasta que se
menospreciaba y o te tildan de, ¿no? Entonces yo digo, soy misionero, tengo sangre misionera y tengo que empezar a difundir la cocina misionera. El uso, los productos. Lo importante que es el productor y lo importante que es el producto. Claro. En ese 2010 yo descubrí eso. Sí, porque yo hasta el momento en Evita llamaba y pedía salmón rosado, pedía esto, y decía, y bueno, y voy a comprar y tal cosa, y decía. Y después me empecé a decir, bueno, yo tengo surubí, tengo boga, tengo pacú, y no lo consumen y no lo difunden. Y es un pescado rico, sano, es de río, súper sabroso. Y empecé a buscar productores de Misiones. Tratamos de hacer kilómetro cero, pero es muy difícil porque es bastante amplia llegar de acá a Misiones. Pero
recordaba el concepto kilómetro cero.
Kilómetro cero es consumir productos de la zona. ¿Sí? Trato de hacer eso, pero entonces hoy lo que yo hablo es sobre una cocina misionera, que son los productos que llegan de Misiones a Buenos Aires y que lo podés encontrar en cualquier lugar, en cualquier verdulería, en cualquier almacén, te vas al barrio chino. Y bueno, entonces empecé a ver esto, lo importante que era tener un productor que me diga, Ramiro, mira, están vendiendo una mandioca que está buena, usala.
Claro.
Ramiro, y entonces desde ahí empecé a trabajar esto.
Estoy hablando con Ramiro Solís, que es, bueno, como han notado, cocinero misionero, que es de Apóstoles.
La ciudad de la yerba mate.
La ciudad de la yerba mate, la ciudad de las flores.
Chango Espaciú, Ramón Puerta.
Ni más ni menos. Los cuatro haces, vamos a escuchar haciendo.
No, los cuatro haces.
Apóstoles. Música de Apóstoles, Apóstoles, Ciudad de las Flores, los Cuatro Haces haciendo esta música. De ahí de donde es Ramiro Solís. Y te aviso, te cuento que mientras vos estabas escuchando a los Cuatro Haces, yo estaba comiendo. Yo estaba comiendo porque Ramiro tuvo el buen gusto, y esto lo ha convertido en uno de los mejores entrevistados de este ciclo, ha traído algo de su producción. Y ahora subimos a Twitter las fotos, así podés ver de qué estamos hablando. ¿Esto es como un panqueque?
Sí, es una tortilla.
Una tortilla.
Una tortilla de fécula de mandioca, en este caso, ¿no?
La mandioca se usa mucho.
La mandioca se usa mucho y los derivados, ¿no? La fécula de mandioca. Nosotros tenemos una mandioca comestible en Centroamérica. Hay más de 70 variedades de mandioca. ¿Sí?
Ah.
Centroamérica hay una que se llama la yuca, que esa si la comes te puede producir la muerte si no tomas un antídoto. Pero nosotros tenemos mandioca comestible.
Comestible.
Dentro del proceso de la mandioca, la secan, la rayan, la secan, y se sale la fécula de mandioca, donde se hace el famoso chipá. ¿Sí?
El chipá está hecho de fécula de mandioca.
Claro,
el
chipá, sí.
Y esto es como...
Y esto como un es un derivado, aplastado. Es una tortilla de fécula de mandioca. Le agregamos queso y lo hicimos una tortilla de queso, y la idea es...
Ahora bien... ¿Esto se desayuna habitualmente?
Sí, se
desayuna. ¿Esto desayunaba, te hacía tu abuela para desayunar, por ejemplo?
¿O, digamos, no, esto es más de entre el sur de Brasil y Misiones.
Ajá, ajá.
Del sur. Tenemos como una influencia.
Y vos acá me preparaste un plato riquísimo con esto, tipo un taco mexicano.
Te hizo como un taco, sí, un taco de misionero, que tiene, bueno, traje brotes de bambú o brotes de tacuara. ¿Sí? Los brotes de tacuara es la caña.
Pero la caña es grande.
La caña es grande, se la corta, se poda. Cuando llueve empiezan a salir los brotes. Esos brotes después se los cortan
son
y se lo hacen en
conserva.
Son brotes, sí.
Ajá.
Más o menos 10
se
centímetros. Y se lo hacen encurtido. Es como el palmito.
Claro.
Pero con los brotes. Y queda súper tierno.
¿Esto se hace también de manera industrial? Digo, ¿se consigue en los supermercados?
El barrio chino tiene, sí.
En el barrio chino.
En el barrio chino,
pero
sí.
Pero podría haber una producción nacional, digo, porque lo acabo de probar. Creo que si la gente lo conoce, le gustaría mucho.
Sí, hay en el barrio chino.
Claro. Pero podría haber en los supermercados, porque si hubiese una costumbre de eso, si hubiera una educación, porque es muy rico.
Eso es lo que yo trato de hacer. Ahora es buscar cómo lo podemos meter en el mercado y hacerlo llegar. Pero para hablar de la cocina misionera nos tenemos que ir muy atrás, y es hablar sobre la cocina guaranítica en Vía, que eran los guaraníes en Vía, que tenían sus cuatro productos básicos, que era la batata, el maíz, la mandioca y el poroto. Esos eran sus bases, ¿sí?
Le dice,
eran cazadores.
¿Le dicen batata o le dicen camote?
No, batata.
Le dicen batata.
Camote es Perú. Eran un pueblo sumamente ecologista, ¿sí? Ellos llegaban al lugar, cortaban los árboles más grandes, prendían fuego, abonaban la tierra y ellos cultivaban. Después tuvieron una influencia con la evangelización, con los españoles, los jesuitas. Entraron los animales. Después, en 1880, con el gobierno de Roca, la segunda inmigración, que ahí sí fueron polacos, ucranianos, alemanes. Y ahí hubo, sí, ya una mixtura bastante importante. Y de ahí salieron muchas recetas que hoy se consumen, ¿no? El borscht, el pirogui, que es como... Es una pasta rellena que se lo hace con papa y cebolla, ricota, cebolla caramelizada.
Claro,
viene todo
de Europa Oriental, ¿no? Que es donde fue la inmigración de la zona.
Sí, sí. Entonces ahí hubo como una segunda inmigración, y desde hoy, bueno, y nosotros... Hoy los cocineros nos encargamos de, con los productos, empezar a hacer recetas y hacer cosas.
¿Hay alguna comida en donde se sumen la cuestión guaraní con la cuestión de la inmigración de Europa Oriental?
No.
No.
No, eran todos productos.
Claro, son distintos productos.
Sí. Ajá. Sí, sí, no.
Bien, a este taco que me hiciste probar, que está riquísimo, además del brote de tacuara, que lo cortaste al medio, ¿sí?
Sí, lo corté al medio.
¿Qué más le pusiste?
Le puse unos choclitos babies y algo que son unas hojas de que le aporta un sabor salado son unas hojas de alcaparrones. Estos alcaparrones son de acá, de la sierra, de yendo para Mar del Plata. Uh-huh. Bueno,
¿qué son las hojas de donde salen las de la planta?
Las alcaparras, sí.
Ah, la hoja se puede comer.
Las hojas se las encurten y la dejan en salmuera. Sí, entonces juego un poquito con...
Claro, claro. Esta sí es una creación tuya, digo, el relleno de esto sí es una creación tuya.
Sí, eso, sí. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí. Bueno, y después lo que te traje es otra versión que se llama un chipaguazú.
A ver, ¿qué es esto?
El chipaguazú es un pastel de choclo, ¿sí?
Ajá.
Que es una de las variedades del chipá y tiene característica que se usa para comer mucho, para acompañar los asados, y este tiene cebollas caramelizadas, queso, huevo, leche y choclo rallado.
Se ve buenísimo. Se ve buenísimo. Vamos a hacer una cosa. Porque, bueno, para poder contarte todo esto, tengo que probarlo, como te puedes imaginar. ¿Te parece que escuchemos a Ramón Ayala, el cosechero, por ejemplo, mientras vamos probando alguna de las exquisiteces que nos trajo Ramiro Solís, cocinero misionero? Dale.
El amanecer como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte, plomo en el río quieto que va atravesando el monte. El alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido, y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino. De Corrientes vengo yo, barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con ronco zapucay, y será en el sur con mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Quiero yo, quiero yo.
Tenemos una noche del litoral hoy porque estamos con Ramiro Solís, cocinero misionero, que bueno, que salió de su apóstoles natal y hoy nos está haciendo conocer a todos en el país, desde la Quiaca hasta la Antártida, lo que es la cocina misionera. Lamento no poder compartir con ustedes lo que estoy comiendo. Mentira, no la meto en garrafa. Porque está todo muy rico. Es muy rica la comida misionera. Y acá tenemos solamente dos pequeños ejemplos de una cosa que evidentemente es mucho más grande. Sí. ¿Qué cosas hay de, si es que hay, de pastelería o de dulce en la comida misionera?
Y el cruchisquis. Los cruchisquis son una masa como si fuera una bolita de fraile, uh-huh. Nada más que se le hace un moñito y se le hace frita. ¿Sí? Cuando con sale se le pone azúcar arriba. Ajá. Pero eso es una mezcla de ucraniano.
Ajá.
Después, no, frutas, muchas frutas. Muchas frutas. Postres en sí, no, es la mezcla de las frutas, ¿no? La mezcla de las frutas, pero...
¿Cómo haces las frutas, por ejemplo? ¿Qué le haces?
Y maracuyá, tenés mamón en almíbar, la papaya, tenés muchas frutas tropicales.
Qué loco que esas frutas tropicales no se produzcan en Misiones de tal manera que puedan llegar a todo el país, porque supongo que, digo, con que se popularice un poco, digo, la papaya hoy acá en Buenos Aires es muy cara comprarla, digo, pero si hubiera una producción mayor que pudiera llegar a las verdulerías, o es algo que se pudre rápido, ¿qué onda? No, podría hacerse.
No, hay, digo. Sí, en el barrio chino hay.
Claro.
Llega, en el barrio chino llega.
Digo, pero es en el barrio chino,
claro.
Digo, no es
no,
en el barrio
como
chino
teníamos
de Buenos Aires,
el postre, no sé, un postre, no, un dulce, es la rapadura. La rapadura, claro, sale de la caña de azúcar, ¿sí? Uh-huh. Como que ese era el chupetín de
los, de los chicos.
De los chicos, sí.
¿Y cómo se hacía?
Es un bloque de la pasta que sale de la caña cuando se hace el proceso del azúcar, ajá, ¿sí? Ese, del mascabo. Y sí, y queda en bloque y le ponen maní adentro o va sola y la vas chupando y se va. Sí, está bueno. Y después con lo otro, y ya entramos en otros
temas.
¿Qué produce la provincia?
Claro.
¿Qué es lo
claro.
que.? No.
Claro. Porque podría.
Sí, se podría mucho más. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. En realidad, hace un año salió un proyecto que se llama Selva Adentro. Uh-huh. Selva Adentro es un grupo, se llama Goipurú, que lo organiza junto con... Hay una cocinera que es de un poco de todo, que se llama Gabriela Mayel, uh-huh, que ella tiene sus productos, son confituras. Y bueno, y reivindicamos el trabajo del productor, como hablaba hoy,
claro,
y
claro.
Selva Adentro llegó a imponerse... Ya vamos, va a ser en marzo la tercera feria, en donde reivindicamos los productos, ¿sí? Y con los productos de la zona estamos trabajando y le estamos dando el valor agregado que le falta.
Claro, claro, evidentemente.
Porque comer mandioca es buenísimo. Entonces, tienen para comer mandioca y no comen la mandioca porque salen a buscar otras cosas. Y entonces
claro.
decís, no...
Podemos comer
podemos
esto
comer,
que...
Y
que
podemos seguir siendo...
No, porque fíjate que estaba pensando hace... 15 años en Buenos Aires no había estos puestitos que hay ahora de chipá.
Claro.
¿No? Se popularizaron porque, bueno, hubo evidentemente una estrategia comercial, alguien lo pensó, ¿sabes? Y después porque hubo mucha inmigración, que, bueno, que empezó a venderlo, se vendía de manera
sí,
ambulante en la calle, digamos. Y una vez que el público lo conoció, le gustó.
Claro, y eso pasa con la mandioca, por ejemplo. Cuando yo hago mandioca y le muestro, saqué varias notas sobre la mandioca, y le digo que ese producto que está en la verdulería, que es largo,
es
que
cierto.
Tiene tierra colorada, que no hace falta pelarlo con la técnica de pelar la mandioca, que es como le das vuelta y lo vas pelando, uh-huh, como, sino que lo usas con un pelapapas, y la hervís, y todo lo que puedes hacer con la mandioca.
Vamos a eso, porque en la verdulería donde yo voy, de mis amigas bolivianas, donde voy a comprar siempre, tienen
claro.
mandioca. Compro la mandioca, ¿qué hago?
Comprar la mandioca... Agarras un pelador, uh-huh, de papa.
De papa.
Y la empezás a pelar.
Se pela como una papa.
Se pela como una papa, pero le tenés que sacar como...
Un poco más.
Un poco más, ¿sí? Porque vos vas a notar que tiene una película, uh-huh, ¿sí? Que es bastante gruesita y tenés que llegarle casi a bajarla a esa película, ¿sí?
Ah, es un poco más grueso de lo que se corta la papa.
Es un poco más grueso, uh-huh, sí. Es como medio milímetro.
¿Es más dura la mandioca que la papa?
Sí.
Es más fuerte, mucho más, más dura.
Sí, porque es almidón puro.
Claro.
Es almidón puro. Ajá. Para saber si una mandioca es buena, cuando vas a la verdulería, rompes una a la mitad. Uh-huh. Si tiene puntitos negros, esa mandioca ya se está fermentando. Ya no está tan óptima para comerla.
Es mejor cuando no
bien
tiene
blanca,
esos
puntos. Bien tiene blanca. Que estar. Uh-huh. Tiene que estar bien blanca, tiene que salir un poco de humedad de adentro. La
almendra que hacen como gotitas.
Claro, sí. Tiene poca humedad. Uh-huh. Tiene mucho almidón, que es bueno. Una vez que la pelaste, la lavás y la hervís. Depende de dónde sea la mandioca, depende de la zona, la tierra. Es el tiempo que la vas a tardar en hervir. Uh-huh. El tiempo en donde es cuando se pone blandita.
Cuando la mandioca está blandita,
vos la pinchás.
No me importa el tiempo que haya llevado.
No importa.
Tenga vida, la pinchás.
Listo, la sacás, la dejás enfriar. Desde ahí puedes hacer mandioca frita, puedes hacer ñoquis de mandioca, puedes hacer pan de mandioca, pero siempre la tenés que hervir. Porque si la freís sola, se pone oscura rápidamente. Al tener poca agua y hacer puro almidón, no queda bien.
Entonces, una vez que tengo la mandioca ya hervida y frita, puedo dejar enfriar. La corto como para hacer papas fritas.
Haces bastones, sí, la rompes, la haces frita. Generalmente en Misiones se sirve como el pan. Se reemplaza el pan por la mandioca.
Ajá.
¿Sí? Fría, en el asado.
¿Directamente?
Sí.
¿Se come la mandioca así hervida y ya está?
La hervida y ya está, sí. Ajá. Un poquito de limón, sal, va. Para el asado va a lo mejor. Es buenísimo.
Mira.
Después de ahí la haces frita. Haces como pan de mandioca, ñoqui de mandioca.
¿Puré?
El puré no te queda tan bien porque tiene mucho almidón.
Claro,
tiene mucho almidón y se queda pastosa.
Uh-huh, uh-huh. O sea que mandioca frita, que puede ser una alternativa para...
¿Cómo? Sí, un acompañamiento.
Un acompañamiento, que para no hacer siempre las papas fritas.
Claro.
Es la...
Sí, para una buena cerveza.
Ajá. ¿De dónde es la mandioca que consumimos acá?
¿Dónde
viene?
De Misiones.
Viene de Misiones, ¿no?
De Misiones. Sí, yo el otro día estuve en Campana... Y hay una chica que tiene unos productos ecológicos y ella sacó mandioca. Y me asombró que en la
¿de acá
tierra,
de la zona?
Sí, de la
mira.
Y después hay un producto que no se puede no nombrar, que es sumamente misionero, que es el reviro.
El
y
reviro, ahí
entramos
me agarraste. Ahí me
agarraste,
no sé qué es.
Y el reviro es la comida típica del mensú. El mensú es el que trabaja la yerba mate, uh-huh. El que trabaja la tierra, ¿no? Y el reviro es una masa, de torta frita.
Sí.
¿Sí? Cuando haces una masa con agua, grasa,
la harina,
la amasás y te queda un bollo.
Sí.
Ese bollo lo tirás adentro de una olla con aceite y lo empezás a freír de los dos lados y uh-huh. Después con un palo lo empezás a romper.
¿Después de frito?
Después de frito de los dos lados.
Ajá. ¿Lo sacás de la...?
Adentro de la olla.
Adentro de la olla.
Que sería como que lo marcas, lo empezás a romper.
¿Mientras se está friendo también?
Mientras que se está friendo.
Ajá.
Y lo vas rompiendo y te queda todo granulado.
Ajá. ¿Sí?
Es un granulado y te queda como, no sé, acá te podría mostrar, pero te quedan bollitos.
Bollitos, claro.
Eso se come huevo frito, reviro, mate cocido y a trabajar al campo.
Wow.
Es un desayuno súper proteico.
Claro, claro.
Para desayunar a las 3 de la mañana e ir,
y podés ir a trabajar.
Y van a trabajar al campo ahora porque después a las 12 están de vuelta, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Ese es el reviro. Eso. Bueno, y dentro de las cosas que yo hago, juego mucho con el reviro y hablo sobre el quinto sabor, el sabor de los recuerdos. Entonces, hago una harina de reviro que empano mis croquetas o empano una milanesa o empano
con el
reviro. Entonces... Después, cuando vos lo comés, si alguna vez comiste reviro, tenés
en la cabeza el quinto sabor. Estoy hablando con Ramiro Solís, que nos está contando muchas cosas. Ya te quiero preguntar después de escuchar al Chango, que también es de Apóstoles. Porque yo lo estoy comiendo acá, estoy pasando bárbaro. Supongo que hay un montón de gente que del otro lado de la radio está diciendo, yo también quiero probar eso, ¿dónde puedo probarlo? Pero eso lo vamos a charlar después de escuchar al Chango. Hablabas del mensú, ahora vamos a hablar de los tareferos. Tareferos de mi pago, el Chango Espacio.
Empezó la zafra y la madrugada te ha de encontrar allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un zapucay lindo de más. La esperanza verde que la tijera pone a tus pies es reflejo fiel de la tierra roja y hermosa que te vio. vio nacer, empapado de sudor o tiritando de frío, cargas el guaita raído, vecino que Dios te dio. En tu día mi canción quiere llenarte de halagos, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Cambito seco, prendes de nuevo otra ilusión en algún galpón, y tu llama ardiente será confidente de tu corazón. Qué fácil te acomodas con lonadas y peñones en el galpón de los peones o al calor del barbacoa. En tu día mi canción quiere llenarte de halagos, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Tarefero de mis pagos.
Noche de Apóstoles Misiones en Radio Nacional para todo el país. Estamos escuchando al Chango Espaciuc haciendo Tarefero de mis pagos. Y estoy hablando con Ramiro Solís, que es cocinero misionero. Todavía no hablamos, nos quedan los últimos minutos. No hablamos de los pescados de río.
Es un universo. Cada uno tiene su textura, su sabor, su característica.
He visto en algunos supermercados en Buenos Aires que hay ya
Pacú, hay
surubí congelado, digamos, que
sí,
se consigue.
Y está bueno porque hace un tiempo atrás vos consumías estos pescados y sí te daba sabor a barro.
A barro, sí.
¿Sí? Y estaba como la tendencia esa. Pero le cambiaron la comida, le modificaron y hoy están saliendo buenos. Sí, ajá. Y lo constato porque lo...
¿Y qué, la mejor manera es hacer los asados?
A la parrilla queda muy bien. El pacú a la parrilla queda muy bien porque lo hace suavecito y se desgrasa bien.
Porque es muy grasoso.
Es un pescado grasoso.
Tiene mucha grasa.
Claro. Generalmente los de río son grasosos.
Claro.
Por eso la cocción es a la parrilla o frito.
Porque en el horno te llena la casa de grasa.
No. Sale bien. La boga sale muy bien al horno. Nosotros... El pacú también, pero tenés que hacerlo despacito para que se vaya desgrasando.
¿Sí?
Y llegar al dorado, igual se comen, tienen el punto cocido, no es claro. Como el pescado de mar. El pescado de mar, el punto es babé.
Claro, sí. Ahí tiene que estar muy jugoso.
Sí, tiene que estar. Estos tienen su punto que es cocido. Sí.
Y lo mejor es a la parrilla, lentamente.
A la parrilla sale muy bien, sí.
¿Ibas a pescar, supongo, de chico?
Sí, iba a pescar mucho y este año... Fui a pescar, no pesqué, pero fui a pescar mucho. Nos tomamos vacaciones y anduvimos por el río. Mi mamá pescó, todos pescaron, pero yo no pesqué.
Vos sos el que no pescaste.
No, tuve 15 días de vacaciones en lancha y no pesqué.
No importa.
No quería salir.
Seguramente vos cocinaste los que los otros
pescaron,
¿no?
Era la ansiedad que tenía.
Claro. Cuando querés mucho, no te digo.
Y los que estaban conmigo en la lancha, todos sacaban y yo no pude sacar en 15 días. Dije, no. Frustrada.
Dice Aline, que nos acaba de escribir por Twitter, como mucha gente que estamos recibiendo mensajes de todo el país, vio la foto, yo subí la foto del mbejú y la torta de choclo y dice, quiero, está desesperada porque vio estos manjares que estábamos comiendo. Vos te dedicás, Ramiro Solís, a la cocina misionera, además de otros trabajos, digamos.
Claro.
Obviamente. Ahora, ¿Hay algún tipo de emprendimiento comercial? Sí. ¿Hay un lugar en donde uno puede ir a comer la comida
no,
misionera?
No, el lugar todavía, estamos en un proyecto que lo queremos largar en marzo. Ah, va a ser un restaurante a puertas cerradas para 10 personas exclusivo, entre 8 y 10 personas. El lugar lo vamos a decir por cada vez que lo saque por redes sociales.
¿En qué barrio?
Se viene Villa Crespo. Villa Crespo. Después tengo mi catering. Donde
o sea, pero ¿vas a abrir un restaurante a puertas cerradas?
Voy a abrir un restaurante a puertas cerradas una vez a la semana. Para 8 o 10 personas.
Hay que pedir con tiempo.
Hay que pedir.
Bueno, sí. Ya nos enteraremos entonces dónde Ramiro Solís va a abrir su restaurante a puertas cerradas. Y ahí va a ser exclusivamente comida misionera.
Exclusiva misionera. Cocina de productos, todos los productos que consiga la temporada. Y hacer 5 pasos con maridado con vinos, café y puramente cocina misionera.
Y además tenés un catering de comida misionera.
Tengo un catering, sí. Ramiro Solís cocinero, en redes sociales, y ahí tengo mi catering con influencia. No es puramente misionero, pero
tenés influencia.
Tiene influencia, sí.
Por lo que nos estuviste contando, Ramiro, desde ahora que estamos charlando, hay muchos sabores por descubrir.
Sí.
Están ahí nomás.
Hoy por hoy Misiones está muy mirado. Claro. Esta semana se hizo Madrid Fusión.
Sí, claro.
Y estuvieron cocineros misioneros, estuvieron presentando. Lo de la FIT estuvo Iván Ortega, estuvo Julio Salinas, estuvieron representando a la provincia y se destacaron.
Estamos entonces a punto de descubrir para todos la cocina misionera. Anímense, vale la pena. El primer paso puede ser la mandioca que podés conseguir en tu verdulería.
Sí, ahí. Cualquier cosa me preguntan.
Y cualquier cosa le preguntan a Ramiro Solís. Ramiro, sí. Muchísimas gracias por haber estado acá.
Gracias
y gracias por
vos.
Todo esto que trajiste, que está exquisito.
Un saludo a mi familia, a la familia Solís de Apóstoles, a Franco, a mi hijo Franco, a Lucas, mi suegra Cristina, Natalia, así que un saludo para todos.
Tu suegra, Chocho, un yerno que cocina, es genial. Gracias, Ramiro, por haber estado acá. Estuve charlando con Ramiro Solís, cocinero misionero que nos trajo sus exquisiteces, que nos abrió la puerta a los sabores de Misiones y con música de Apóstoles y de Misiones. Esta ha sido la primera hora de 2x1.
Dos por uno hasta las cero. Lado A, charla con amigos.